vamos a conversar con Analía Elíades. Ella es doctora en comunicación por la Universidad Complutense de Madrid, es docente de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, es abogada y también asesoró a organismos públicos y a ONGs sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También nos acompaña esta tarde Alejandro Caudiz, es abogado por la Universidad del Litoral y es vicepresidente de la Red Iberoamericana de Derecho Universitario. Los escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, vamos a tratar de hacer que esto sea lo más dinámico posible y que sea realmente un conversatorio, aunque por ahí no ayuda mucho el hecho de que estemos acá arriba y ustedes ahí abajo. Pero bueno, vamos a tratar de lograrlo y que también intervengan con preguntas, dudas, observaciones o aportes. En primer lugar, quería agradecer la invitación por parte de la Universidad Nacional de Avellaneda y a los compañeros y compañeras de esta casa de estudios que nos han invitado para hablar de estos temas, especialmente a Santiago Albarracín y a Jorge Castro por la invitación, por tenernos en cuenta y por tantos compañeros y compañeras de largas luchas en el campo de la comunicación y la cultura. Como van a seguir, y vamos a seguir hablando de estos temas, después con la mesa que sigue, con la presencia de Loretti, de Luis Lozano y otros especialistas en estos temas, la idea es primero tener un panorama de cómo está el marco normativo de la radio y la televisión en la Argentina, más que nada apuntada a la radiodifusión, a partir del 10 de diciembre de 2015, para llegar a la situación y conversar acerca de cómo está la radiodifusión universitaria en este contexto normativo que ha transformado a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como la conocíamos, en un Frankenstein jurídico. Frankenstein jurídico, así calificaba Eugenio Zaffaroni el Código Penal argentino, por todas las reformas que tuvo y cómo quedó tan desfasado de la realidad y con penas mucho más mayores para la protección de la propiedad privada que el derecho a la vida o a la libertad circulatoria. Lo mismo pasa con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tenemos una serie de DNUs, de decretos de necesidad y urgencia, que fueron modificando el contenido de la ley. Ahora hay una comisión redactora de una nueva ley de comunicaciones, como la llama este gobierno, que está situada en el marco del ENACOM. El ENACOM es el Ente Nacional de Comunicaciones y que va a unir los dos regímenes que hasta ahora estaban separados, el de radiodifusión y el de telecomunicaciones. Vamos a ver qué sale de este entuerto jurídico en el que el gobierno está marcado con la participación de expertos en la materia a la medida de las necesidades del gobierno actual. Porque si bien hacen reuniones, las reuniones son específicamente para aquellos oradores que ellos están invitando y no son abiertas. En este repaso, lo primero que nos tenemos que preguntar es cómo la radio o la emisora universitaria se inserta en el marco normativo actual. Como les decía, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley 26.522, estaba plenamente vigente y no dudábamos de su plena constitucionalidad a partir del fallo de octubre de 2013, en el marco de la causa del Grupo Clarín contra Poder Ejecutivo Nacional sobre acción meramente declarativa, que es ese fallo en el cual el Grupo Clarín reclamaba por la constitucionalidad básicamente de cuatro artículos, por el 45, por el 48 segundo párrafo, por el 161 y por el 41, que tenía que ver con algunos aspectos que ahora vamos a charlar y que ahora sí fueron modificados precisamente tres artículos, porque el 161 ya pasó tiempo y ese periodo de adecuación ya cuestión abstracta. El 10 de diciembre de 2015, es decir, el mismo día que asume Mauricio Macri la presidencia, emite su primer decreto de necesidad y urgencia. ¿Qué es un decreto de necesidad y urgencia? Un DNU es la posibilidad que tiene el Poder Ejecutivo de sancionar una norma que en principio no le compete a él, porque es una atribución del Poder Legislativo, del Congreso de la Nación. Y tiene que concurrir dos requisitos para que se pueda sancionar un DNU, según la Constitución Nacional con la reforma del año 94. Uno, no puede ser de temas que están expresamente prohibidos por la Constitución. ¿Cuáles son estos temas? Un DNU no puede ser sobre materia electoral, de partidos políticos, penal, que son temas excluidos de la posibilidad de que sean emitidos por decretos de necesidad y urgencia. Tienen que ser por ley discutida en el seno del Congreso de la Nación. Y el otro requisito es que estén fundadas las razones de necesidad y urgencia, es decir, por qué el presidente tiene esa necesidad imperiosa de emitir una norma sin la colaboración del Poder Legislativo. Son circunstancias de extrema urgencia que harían que el proceso normal para la sanción de una ley se extendiera mucho en el tiempo. Bueno, este requisito no estuvo demostrado en este DNU. El primero de ellos fue el 13/15, que modificó la ley de ministerios y creó el Ministerio de Comunicaciones. El segundo decreto importante, esto los digo rápidamente, así vamos, seguimos charlando, intervienen todos, fue el 236/15, este fue del 22 de diciembre. Este no fue un DNU, fue un decreto común, pero en realidad modificó importantes cuestiones de la ley porque cesó las autoridades que estaban constituidas en el AFCA, entre ellos el COFECA, el Consejo Federal, en el que participaban las universidades, el directorio del AFCA e intervino el organismo. Fue, lo recordarán, la famosa vez en la que lo expulsaron a Sabatella, ¿no? Y el otro DNU importante, que este ya vino a cambiar cuestiones, contenidos esenciales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es el decreto 267/15, que fue del 29 de diciembre de 2015, pero que recién estuvo publicado en el Boletín Oficial, porque eran las fiestas, el 4 de enero de este año, 2016. Ahí el ENACOM está creado, se unifican las competencias de AFCA y lo que era la AFTIC, se hacen modificaciones en la ley, como en las autoridades, la transferencia de licencias, los límites a la multiplicidad de licencias, al cable, que se lo pasa a considerar como una TIC, y demás cuestiones que si quieren las vamos charlando. Pero este fue el que cambió contenidos muy importantes y vertebrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esos contenidos que nosotros decíamos, bueno, es un DNU, no se respetaron los pasos constitucionales, sin embargo fueron aprobados por la Cámara de Diputados en abril de este año. Mientras, en Estados Unidos, en Washington, nosotros teníamos a una serie de compañeros, Daniel Badenes de la Redcom, Damián Loretti por el CELS y la UBA, la doctora Ana Jamramillo por la Universidad Nacional de Lanús, teníamos a Arbia, teníamos al Cooperativismo Argentino, al CELS, también con Horacio Berbisky y Damián, a Martín Becerra por la Universidad Nacional de Quilmes, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el Estado argentino, en el que se ponían en discusión estas reformas y cómo habían sido. Fue una audiencia que está disponible en YouTube hasta el día de hoy, es muy rica para verla y analizarla, donde se hablaron de los retrocesos graves que hay en esta materia en Argentina, y mientras esto ocurría, se revalidaba por el Congreso, por la Cámara de Diputados, estos DNU. Lo importante, o quizás como esperanza mientras discurren estas cosas, es que los comisionados que atendieron esa audiencia le pidieron al Estado argentino que garantizara la participación ciudadana en el proceso de la nueva ley de comunicaciones. Cuestión que hasta ahora, por lo menos a muchos, nos dejan serias dudas por cómo se está tratando. Podemos hablar de los 17 principios, qué cuestiones se está trabajando y qué es la dinámica que está teniendo su coordinadora, Silvana Giudice. Ese es el panorama actual de la cuestión, en un breve paneo, vuelo rasante, sobre el que podemos charlar. Pero bueno, creo que llegamos a este Frankenstein jurídico, donde pueden crear un nuevo Frankenstein jurídico más con una nueva ley que están dentro del plazo para unificar telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual. y hay que preguntarse qué rol juega la universidad en este contexto. Bueno, no sé, que siga bueno. Claudia, si vamos hablando.
Bueno, muchas gracias. A ver, sí, hago también una pequeña introducción y nos ponemos a disposición porque la idea es que esto sea dinámico y que todos podamos participar. Yo también quiero comenzar por agradecer, me parece que agradecer es un gesto de reconocimiento que nos debemos y primero quiero dar, en serio, muchas gracias por poder estar en este panel junto a Analía y bueno, compartir junto a todos ustedes estos momentos. Para mí es muy significativo y quiero agradecer, por supuesto, a la conducción de Aruna, fundamentalmente Gastón Colaprete y Mario Giorgi, a Santiago Albarracín, aquí también de la universidad, pero fundamentalmente déjenme que agradezca de manera notoria, por supuesto, a Aldo Rothman y al profesor Oscar Bossetti, que realmente siempre me han apoyado desde distintos lugares y con quienes de manera silenciosa, porque muchas veces no ha sido explícito, siempre hemos mantenido diálogos, al menos imaginarios, y que a veces nos hacen pensar. Yo cuando me invitan a participar de esta mesa y a compartir con ustedes, lo primero que noté, me llamó mucho la atención el título que le habían puesto, digamos, a la jornada, esto de estrategias de sustentabilidad. Yo dije, otra vez vamos a hablar del mismo tema que otra época se discutía, ¿no? Digamos, es un tema, digamos, no por ser remanido quiere decir que no lo tengamos que volver a hablar, todo lo contrario, pero me parecía como, no sé, me chocó al principio, no porque esté mal puesto, se entiende, ¿no? Es decir, sino por la sustancia, el contenido que tenía eso. Y me preocupé más todavía cuando veo como título, tema nuestro, hablar de gestión de los medios universitarios en el nuevo marco normativo. Hoy discutíamos algo en el mediodía, decíamos, bueno, ¿qué implica hablar de gestión y cuál es el nuevo marco normativo, digamos? Yo quisiera tirar algunas ideas disparadoras como para que sigamos, ¿no? Primer punto, la mayoría de los que están acá no son abogados, es más, probablemente les moleste tener que estar pensando en cuestiones jurídicas, generalmente la burocracia es algo que molesta, estamos para otra cosa, perfecto, estamos todos de acuerdo, los que estamos en esta mesa lo compartimos, podríamos decir. Sin embargo, sin ley no podemos vivir, y ese es un punto importante, es decir, podemos ser enojarnos un poco más, un poco menos, con un funcionario, con una normativa, etcétera, pero sin la norma no vamos. Y ahí hay un punto central en toda esta cuestión, porque no es casual que estemos, como bien decía Analía, en un periodo donde se está hablando de una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, yo la llamo así, bueno, de convergencia, de radiodifusión, no sé qué nombre va a tener finalmente, pero bueno, hay un nuevo proyecto de ley. Y además, en la misma época se está hablando de una nueva ley de educación superior, digamos. Son dos temas que a nosotros como universitarios nos cruza y nos atraviesa de lleno, ¿no? Bien, y entonces, primer cuestión, yo me quedé pensando en los términos, insisto, de la convocatoria. Nuevo marco normativo, ¿cuál es el nuevo marco normativo? Digamos, por supuesto que lo que dijo Analía es cierto, es así, y sin duda que ha habido una afectación importantísima y diría en el corazón, digamos, de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Eso yo no lo discuto, creo que todos lo sabemos acá y no estoy poniendo en duda eso. Pero sí quiero marcar que la ley sigue vigente en un montón de artículos, entre ellos las que se refiere a la universidad. Por lo tanto, gestión de medios universitarios en un nuevo marco normativo, más o menos, digamos. Segundo punto, gestión. ¿Por qué gestión? Y eso, no estoy criticando al que haya hecho el programa, por favor, al contrario, a mí me sirvió mucho para pensar el programa. A mí me parece que la época que estamos viviendo me remonta a una eterna discusión en el derecho, casi diría que es el problema que tiene el derecho desde siempre, desde por lo menos de su formulación por Aristóteles en la política para acá, que es el eterno problema que existe entre la legalidad y la legitimidad del derecho. A ver, uno podría decir, a ver, Analía, ¿qué te parece? ¿Los DNU fueron hechos por el órgano competente? Fue hecho por el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Se presentaron al Congreso? Sí, se presentaron al Congreso. ¿Hubo una Cámara que lo ratificó? Bueno, listo. Entonces, ¿qué discutimos acá? ¿Por qué estamos discutiendo? Y ese es un punto que a mí me parece que no lo podemos dejar de lado. porque lo que acá estamos planteando es si la legalidad además tiene que ser legítima, y eso es un punto, me parece, importante. Hago un par de aclaraciones sobre esto para precisar hacia dónde apunto, y después en todo caso lo dejo para que lo sigamos conversando acá en la mesa y con ustedes. Primero, en el derecho hay básicamente dos grandes corrientes jurídicas, podríamos decir. Una que dice, miren, la ley es la ley, punto, no discuta más. Si la ley lo dice, es eso. Eso es el, para los que le gusten esos temas como nosotros, es el positivismo jurídico más ultranza, digamos, que nos va a decir, mire, lo que la ley dice no tiene nada que ver con lo que la política de la comunidad, la moralidad de la comunidad considere que es lo correcto. Es decir, que entre justicia y legalidad no son términos equivalentes, digamos. Hay otras corrientes que dicen lo contrario, dicen, no, momentito, la ley no solamente es la ley, sino que hay que tener en cuenta lo que la comunidad piensa sobre esa ley, por lo tanto hay principios que no son jurídicos que van a entrar a jugar. Hay una cuestión de moral política que va a estar allí en juego. ¿Por qué lo menciono esto? No quiero que charlemos sobre esto, estas minucias, si ustedes quieren. Porque sí tienen que ver con el término gestión. Digo, si yo estoy hablando de que la ley, para determinada corriente, por lo menos del derecho, tiene que ser legítimo, quiere decir que tiene que haber participación política de la comunidad. Y participación política va a implicar formas de gobierno y formas de, digamos, de agenciamiento, formas de constitución de ciudadanía a partir de lo que se realice, ¿no? Y esto me lleva a otro punto, y dejo acá en todo caso para seguir la charla, que tiene que ver con, a ver, hoy escuché varias cosas que me parecieron maravillosas desde la apertura hoy a la mañana, anoté varias, de verdad pienso seguir pensando sobre ellas, ¿no? Pero a ver, se dijo hoy algo así como que estamos viviendo una nueva etapa de repliegue del Estado o algo similar, digamos, donde bueno, el Estado no se quiere hacer cargo de ciertas cosas y entonces hay como una entrada más prominente del mercado y de privatización, etcétera. Se ha dicho eso. Bien, yo pensaba, ojo de la manera en que lo pensamos, por lo menos en lo jurídico. ¿Por qué lo digo? Porque el repliegue del Estado, cada vez que hubo repliegue del Estado, no sé, pienso como emblemático la década de los 90, no es que hubo menos normas. Ojo que esa es la ilusión. La ilusión es que el Estado no se ocupa, que no establece normas, y es todo lo contrario. Hay un montón de normas, pero las normas limitan al propio Estado. Y acá lo que estamos tratando de ver es cómo hacemos para que la universidad pueda, claro, expandirse, pueda incluirse en la sociedad, porque me parece que ahí está lo jugoso de todo este tema. En dos palabras, digamos, me parece que, sin duda, el desafío jurídico que tenemos es ver cómo la universidad, con la ley que todavía está vigente en lo que le respecta a ella, sigue constituyendo bases de legitimidad que permitan una participación política de la universidad. No sé, eso es lo que me parece. No sé qué opinan ustedes, público, Analía, acá la compañera. No sé, a ver.
Yo les quería hacer una consulta en relación a lo que venían hablando. En este Frankenstein jurídico en el que están planteando, en donde no está claro todavía qué partes normativamente están vigentes y no, por lo que estoy entendiendo.
No, a ver, está claro.
Esto no me quedó claro.
A ver, muy buena la pregunta. A ver, es una muy buena pregunta. En este momento tenemos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que está mutilada o modificada en artículos esenciales, pero no se modificó toda. Lo que pasa es que hay algunas modificaciones que son incompatibles con el espíritu que tuvo la ley. Por ejemplo, a ver, un ejemplo para que lo podamos pintar de lleno. La ley en su primigenia redacción tenía límites a la multiplicidad de licencias, es decir, cuántos medios puede tener una persona física, un empresario, y cuántos medios puede tener una empresa. Y era muy, y que fue uno de los temas principales que discutió el grupo Clarín. Entonces, el número, había una limitación en el orden nacional y en el orden local. Por ejemplo, había 10 licencias que se podían tener abiertas. Ahora, con el DNU pasaron a ser 15. Y así podemos marcar varias diferencias, cómo se abrió, es decir, ya casi no existen límites a la multiplicidad de licencias. Había multiplicidad de límites para ser dueños del cable, de la televisión por cable. Ahora ya no hay límites para tener cables en todo el país. ¿Por qué? Porque el cable se saca de esa legislación y se la considera un TIC, una tecnología de la comunicación. Entonces dice, acá no le pongamos límites, que tengan todos los canales de cable que quieran tener. Y también había limitación en cuanto al porcentaje de población servida, que era otro parámetro para que no haya monopolio o oligopolio de la comunicación, que era no más del 30% de la población a la que se sirve. O sea que por cantidad de licencias o por porcentaje de población a la que se sirve, que hubiera límites. Porque los monopolios y los oligopolios son una forma de censura. Esto no lo decimos nosotros, lo dice el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos y lo dice también, lo dijo la propia Corte en el caso del Grupo Clarín, donde dijo, si no ponemos límites, va a haber una sola voz y va a impedir que se multipliquen otras. Y eso es una forma de censura. Entonces, claro, el artículo primero de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual te sigue hablando de luchar por el abaratamiento del servicio y la desconcentración. Y tenemos un artículo, el 45, que ahora promueve la concentración. Entonces, es como que tenemos que rescatar, como decía Alejandro, aquellas cosas que sí que nos sirven. Que, por ejemplo, no nos han tocado nada, no nos han modificado el capítulo de radiodifusión universitaria. Pero también tenemos que defender el protagonismo de las universidades nacionales en este nuevo proyecto que se está discutiendo. Porque recién hablábamos antes de entrar, si uno toma los 17 principios que formuló la comisión redactora que está en el ENACOM, la universidad no aparece. No aparece. Y si ustedes se fijan en las resoluciones de los últimos tiempos del ENACOM, está claro por dónde va la política y la capacitación y la educación del sector. Porque no por nada los convenios han sido firmados con la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, la FCC, que es el organismo que regula esto en Estados Unidos, con intercambios, visitas y retroalimentación. Y el otro gran convenio fue firmado con Microsoft. O sea, volvemos a tener una mirada muy centrada en el mercado y en las nuevas posibilidades que da en el mercado. Las herramientas que esta empresa multinacional va a facilitar para un aprovechamiento mejor del espectro radioeléctrico. Entonces, estamos en un momento, hasta que no tengamos nueva ley, que tenemos que estar muy atentos para tratar de participar en lo que se pueda, para no resignar a la idea de pensarnos a nosotros mismos, en este caso pensar nuestras radios y nuestros canales universitarios, no cederlos y buscar esos espacios de libertad en esta transición que hay, donde hay aspectos muy contradictorios como han quedado planteados, pero podemos rescatar el espíritu de la ley. Me parece que ese es el desafío. Y mientras tanto, no resignarnos, ¿no?
Ese me parece que es el punto clave, porque, a ver, vamos a hacer una aclaración. Yo dije algo tramposo hace un rato. Dije, los decretos que mencionó Analía no modificaron lo que se refiere a universidades. Es cierto, no modifican el articulado específico, digamos, donde regula la universidad. Pero sí hubo una afectación importantísima, que a mí me llamó la atención además que no hubiera un mayor protagonismo de toda la comunidad universitaria sobre esto, cuando se eliminan las representaciones políticas de las universidades en los órganos de gobierno de la ley, digamos, ¿no? Las autoridades de aplicación. Eso sí ocurrió. Y hoy perdimos representatividad en eso. Entonces, ahí sí tenemos un problema donde podríamos decir hay hemos perdido protagonismo y hemos perdido parte de la visibilización que la ley logró. Porque, a ver, eso también es un punto, me parece, central de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. viene regulando un montón de medios y le dedica un título específico a las universidades. O sea, digamos, todos los medios son importantes, por favor, no me malinterpreten lo que quiero decir, quiero ser más bien preciso y didáctico, en todo caso en la manera de exponerlo. Pero digamos, no somos un medio cualquiera, somos la universidad, tenemos un título expresamente reconocido en la ley. Bueno, me parece que al haber perdido el protagonismo en los órganos de gobierno, sin duda hay una tenue invisibilización de lo que pasa en la universidad, donde me parece que, y ahí viene, y celebro que los organizadores hayan puesto el título de la gestión, etcétera, en esta mesa, porque me parece que de algún modo lo que se viene ahora, o lo que se aventura, o lo que se puede llegar a vislumbrar, es que la razón presupuestaria es la que de algún modo va a marcar cuál es la regulación que tenemos. Y eso es gravísimo, porque sin haberse modificado enteramente la ley, sabemos que hay otra ley que nos va a estar regulando que no está escrita. Y ahí tenemos todo un tema, ¿no? Todo un capítulo se abre. Gracias, Trovato, por la pregunta. En épocas de audiencias públicas, me parece que hace pocos días la Corte Suprema hizo mención expresa a la cuestión de las audiencias en relación a las tarifas del gas. Y hay, digamos, es un fallo para analizarlo. Hay que leerlo varias veces, es larguísimo, pero hay que leerlo varias veces, porque me parece muy interesante el voto de Rosati, en lo personal, digamos, no sé, cada uno hará la lectura que le parezca, pero Rosati hace un análisis muy interesante del sentido que tienen las audiencias públicas, y él lo plantea claramente como un mecanismo participativo político, digamos. Si se hace audiencia no es una mera fachada, como decía hoy Analía, no es que hacemos una audiencia o participamos en la elaboración de una norma solamente para que nos digan lo que ya sabemos que queremos escuchar, sino que en todo caso para justamente dar lugar al desacuerdo. A ver, el derecho se constituye sobre la base del desacuerdo. Si no hay desacuerdo no tendríamos ley. Si estamos todos de acuerdo en todo, ¿para qué tendríamos leyes? No necesitamos leyes. Hay leyes porque hay desacuerdo. Entonces, insisto, la participación política en esto es central, me parece que es crucial.
No, además de el fallo del CEPIS con respecto al gas, que tanto estamos analizando en estos días, también es inédito porque es la primera vez que la Corte trata un tema donde se discute cuál es el alcance de la participación ciudadana. Porque el artículo 42 de la Constitución no dice audiencia pública, dice que hay que garantizar mecanismos de participación ciudadana. Parece que por ahora... más que nada los que saben de comunicación saben que el mecanismo que parece ser el más adecuado e idóneo, o el descubierto hasta ahora entre los seres humanos, es la audiencia pública, donde todos nos podemos escuchar, primero recibir información previa, dar nuestra opinión, opinar, que eso es lo que tuvo la base de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tuvo foros de discusión a lo largo y ancho del país, acá Alejandro hizo sus aportes al texto de la ley, todos lo pudieron hacer libremente, sirvió mucho y fue una experiencia inédita en elaboración participativa de normas. Aruna también hizo, este es lo que queremos nosotros para la radio y la televisión universitaria, fue inédito ese proceso. Y es lo que construyó, lo que dijo Alejandro, la base de legitimidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Que este no es un dato menor porque... La Corte misma, en el fallo del caso Clarín, dice la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual constituye una ley que goza de legitimidad porque fue muy discutida y debatida. O sea, la pondera, no pondera solamente su legalidad, sino legitimidad, el apoyo que tuvo del pueblo. En el caso del fallo del CEPIS con respecto al aumento de la tarifa al gas, ahí ya no había ni legalidad ni legitimidad, no tenía ninguno de los dos elementos. Por ahí hay cuestiones que sí también me parece que hay un retroceso de nosotros, que no lo tenemos que permitir. No solamente el retroceso del Estado en cuanto a estos derechos, sino que yo me acuerdo que 2008, 2009, cuando se discutía la ley de servicios de comunicación audiovisual, una de las cuestiones más lindas que pasaron era que la comunicación y el periodismo ya no era, y el tema ese no era patrimonio de expertos, entendidos o estudiosos en la materia. Todos hablaban de los medios, desde un ama de casa hasta un obrero, un albañil, donde ponían tela de juicio esa discusión de a qué línea editorial responde un medio, qué periodistas tiene, cómo afronta la realidad, etcétera, etcétera. Esa discusión que parecía que era patrimonio universal, que era maravillosa porque era tema de todos, ¿se acuerdan las movilizaciones, incluso de las universidades nacionales para destrabar los juicios que le hacían a la ley de servicios de comunicación audiovisual? También es como que volvimos a resignarlo, como que volvió a ser un tema de pocos, y claro, ahora como hablan del 4G y de la convergencia y de cómo aprovechar con la norma digital lo mejor del espectro radioeléctrico, con el mejor rendimiento, y hablan de los acuerdos con Microsoft y la TDA, y que si van a ser 5 torres más o 10 torres más para el 2017, o si no van a ser más, parece otra vez que lo han sustraído al debate de unos pocos. Aquellos que o nos interesamos en el tema, o nos gusta, o lo seguimos, nos preparamos para eso, pero ya nadie habla de eso en lo cotidiano. Creo que hay que volver a eso, que no hay que resignar esa discusión ahí mismo, en el pueblo, como en un momento fue. No sé por qué no va a ser posible volver a tenerlo. Porque que haya una imagen tomando la figura de una persona, de una anciana que está tomando 2 manzanas en la cola, en plena Plaza de Mayo, porque no tiene que comer, y hay una reinterpretación de todo eso, también tiene que ver con esa señora, cómo se manejan los medios, quiénes los maneja y quiénes son protagonistas. Porque si no va a ser otra vez la vuelta al modelo mercantilista, ¿no?
Bueno, entonces agradecemos a los expositores. Muchas gracias. Gracias.